Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Bueno, lo primero que tengo que decirte, Ángel Expósito, que habitualmente estamos, bueno, casi apuntados a idolatrar a los grandes cracks de nuestra liga. Pues bien, los futbolistas, los entrenadores, los utilleros, los clubs se han puesto de acuerdo para que la liga diga quiénes son los verdaderos héroes de este país.
Un gesto, un grito de ánimo o el aplauso de una sola persona puede dar una fuerza inimaginable. Pero cuando eso se multiplica por el de miles de personas, podemos conseguir lo que parecía imposible. Por eso ahora, todo nuestro apoyo va para ellos.
Y hay que recordar a Andrea Peláez que mañana música y deporte, espectáculo en sí, se juntan, porque mañana tiene lugar a partir de las 6 el concierto de la Liga.
Apunta a planazo, Manolo, mañana a partir de las 6, lo acabas de decir, a través de Gol, Movistar, la Liga y los canales y redes sociales del Banco Santander y la Liga, se va a poner en marcha la Liga Santander Fest, un concierto solidario que se va a ver en más de 180 países y que tiene como objetivo recaudar dinero para la compra de material sanitario que se donará a través de la Fundación Banco Santander al Ministerio de Sanidad. Escucha, va a reunir a 25 futbolistas de los 20 equipos de Primera División que van a ir presentando a 32 artistas del panorama musical internacional de la talla, por ejemplo, de Alejandro Sanz. Van a estar, por ejemplo, Ramos y Lucas Vázquez del Real Madrid, Piqué o Rakitic del Barça. También va a haber sorpresas como la presencia de Rafa Nadal. Va a sonar también, Manolo, para los más jóvenes, Luis Fonsi. O, por ejemplo, también vamos a poder disfrutar de uno de los cantantes españoles de mayor éxito mundial, David Bisbal. Quiero estar en tus planes como tú estás. Estos, junto con Antonio Orozco, Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Aitana y otros muchos, van a formar parte de un evento que va a ser presentado por Eva González y Tony Aguilar. Seguro va a tener una gran acogida. Ya contó en el partidazo de COPE el director de expansión de la Liga, Óscar Mayo, que no descarta una segunda edición.
Lo que nos da a plantearnos es hacernos una segunda edición, porque bueno, este sería va a ser el tercer fin de semana que ya estamos todos en casa, y como habéis dicho, si ayudamos a entretener y a dinamizar y además recoger fondos para cosas que nos hacen falta actualmente, pues hacemos un doble objetivo y cumplimos.
Bueno, pues hay que decir que nosotros estaremos ahí apoyando a esos héroes que están dando la vida por nuestro país, por España. Ayer uno de esos héroes, el director del hospital de IFEMA, Antonio Zapatero, contó en el partidazo de la COPE la labor que están llevando.
Bueno, ha sido difícil, porque cuando llegamos ahí el sábado por la mañana, las naves de allí de IFEMA, que estaban vacías, y yo pensaba, pero ¿y aquí tenemos que hacer un hospital? Porque es espectacular, es cómo ha colaborado todo el mundo, el entusiasmo que había allí, cantidad de gente trabajando, el ejército, personal de IFEMA, la cantidad de gente que se ha acercado allí a trabajar, y nadie ha presentado ni una factura, ni ha presentado nada con tal de sacarlo adelante.
Pero hay que destacar que este hombre, este director, este médico, Antonio Zapatero, tiene un hobby, y ese hobby es el deporte, y sobre todo el tenis. Es un Rafa Nadal en potencia. Y ayer se emocionó cuando en la COPE le hicimos una propuesta.
Le vamos a fichar de comentarista para Roland Garros y para el US Open y para todo, y para Wimbledon.
Uy, si no hay mejor oferta, la mejor oferta laboral que he recibido en los últimos 20 años. Tomo la palabra,
La palabra está tomada, y con Ángel García nos va a narrar lo más grande de nuestros tenistas. Hablando de tenistas, acuérdense la iniciativa que ayer tuvieron Nadal y Gasol.
Vosotros, todo el pueblo español, nunca nos habéis fallado a los deportistas.
He sentido vuestros aplausos en cada victoria, vuestros ánimos en cada derrota. Confío que todo el deporte español se una.
Confiamos en vosotros porque seguro que esta va a ser
nuestra mejor victoria.
Bueno, pues los dos generales se pusieron al frente del ejército y automáticamente el llamamiento ha tenido Santi Duque un efecto espectacular.
Desde todos los ámbitos, Manolo, los primeros espadas de cada deporte en España han querido sumarse a la iniciativa de Gasol y de Nadal. Empezamos por el motor con estos dos fenómenos, Carlos Sainz Jr. y Carlos Sainz Padre.
Como no podía ser de otra manera, nosotros también vamos a acudir a este llamamiento que han hecho tanto Rafa como Pau.
Siempre nos habéis apoyado y no os vamos a dejar solos.
Desde el tenis, la doble ganadora de Grand Slam, Garbiñe Muguruza, también lo tiene claro, Manolo.
Yo también me uno a este proyecto de nuestra mejor victoria. Un movimiento en el que todos los deportistas españoles nos estamos involucrando.
A este reto también se han querido sumar nuestras estrellas del mundo del atletismo. Mira lo que le pide a la gente el oro europeo en 200 lisos, Bruno Hortelano.
Os invito a que ayudéis, a que aportéis, a donar, por favor, y todos pues aportar nuestro granito de arena en esta batalla.
Y otro crack que nos hizo vibrar, el ballista Orlando Ortega, medalla de plata en Río 2016, dice que la afición nunca falla a los deportistas y que toca responder ahora.
Lo mínimo que podemos hacer ante esta situación es devolverle todo el cariño brindado de la mejor forma en que nos sea posible.
Y claro, no podía faltar el fútbol español, Manolo, un ganador de todo, como el azulgrana Sergio Busquets, también se une al reto de Rafa y de Pau.
Mi aportación ya está de camino y animo a todo el deporte español a que se una a ella y así conseguir nuestra mejor victoria.
De momento el deporte español está demostrando la solidaridad, pero también hay que decir que nuestro deporte y nuestros deportistas se tendrán que ajustar el cinturón, porque los ERTEs ya están aquí, ya son una realidad. Oliveros, ayer el Barça hizo oficial el del equipo blaugrana.
Sí, el Barça decidió ayer presentar lo antes posible un ERTE por el estado de alarma que abarca desde el pasado 14 de marzo y mientras dure, y significa reducir el 70% del sueldo de los jugadores del primer equipo, entre otras medidas. Tony Freixa nos decía en el partidazo que esto hay que hablarlo con los jugadores, que no es fácil, pero que tienen que asumirlo.
En lo que nos tenemos que fijar es en los futbolistas, y los futbolistas que son referentes, aquí tienen que dar ejemplo. Estoy convencido de que al final esto va a llegar a buen puerto. Los jugadores deben ser conscientes de cuál es la situación, la junta directiva lo es, no debería ser difícil que se sentaran en una mesa y vieran el impacto que tiene esta situación para la cuenta de explotación del club y ellos asumieran, pues lógicamente, la consecuencia de todo ello, como cualquier otro trabajador.
Pero Elena Condil, ¿los jugadores, los futbolistas, lo ven claro o todavía no?
Todavía no, Manolo. Siguen sin aceptar reducirse el 70% de su salario durante el estado de alarma. Temen que la crisis se pueda alargar mucho y prefieren pactar una cantidad fija de rebaja anual. Bartomeu lleva justo una semana negociando directamente con los cuatro capitanes del Barça. Si no alcanzan un acuerdo en los próximos días, se aplicará el ERTE por vía directa. En ese caso, además del salario, les afectará en otros aspectos de su contrato, como los bonus o variables.
Hay que destacar que no solamente se aplica a los futbolistas, sino a todas las secciones del Fútbol Club Barcelona. Y Alberdi, los jugadores de básquet están mosqueados, ¿por qué?
Sí, bueno, el malestar es muy grande en la plantilla de baloncesto, sobre todo con las filtraciones y manipulaciones, dicen. Abrines avisa, queréis destrozar al equipo y no lo conseguiréis o os quedaréis sin equipo. Pau Ribas asegura que van todos a una y Miroti, que hay que apoyar al club y que nadie le ha presionado para aceptar el ERTE. Por cierto, podemos explicar que en la sección de baloncesto es noticia de última hora. El acuerdo cada vez está más cerca y más sí es que no es ahora mismo.
Bueno, y hay que decir una cosa, Víctor Navarro, las cuentas del FC Barcelona realmente es que están mal, ¿no?
No les cuadran ni al tesorero del club, Enrique Tombas, ni al director ejecutivo, Óscar Grau, ni por supuesto al presidente, Josep Maria Bartomeu. El Barça tiene deudas a largo plazo por 5 préstamos obtenidos en los últimos 3 años que ascienden a 240 millones. Además, el presupuesto del Espai Barça se ha disparado a los 815 millones de euros. De nada le sirve al club contar con los presupuestos más altos del mundo del fútbol porque solo en gastos suman 1.000 millones de euros.
Pero a ver, para que la gente lo entienda, Bayori, ¿el ERTE a quién afecta?
Pues afecta tanto a la gente del fútbol, como habéis contado, del baloncesto, pero también del balonmano, del hockey, del fútbol sala, del fútbol femenino y también a todo el personal no deportivo, en distinta medida y en función de si se reducen su jornada laboral o si directamente ya no pueden realizar su trabajo. Áreas como comunicación, marketing, la gente de las tiendas, del museo y otras muchas áreas, todas se ven afectadas.
Bueno, hay que decir que el Barça ha sido el primer club que lo ha anunciado, pero hoy ya se han sumado dos más. Ayer lo adelantaba Antonio Ruiz, se confirma que el Atlético Madrid ha hecho oficial a través de una carta de su consejero delegado, el ERTE.
Sí, ha anunciado el Atlético Madrid oficialmente, Manolo, que se acoge a ese ERTE que va a afectar a más de 400 empleados que se quedan sin actividad, además de uno particular a la plantilla y al cuerpo técnico. Por cierto, desde el mediodía venimos contando que tanto Simeone como la plantilla entienden perfectamente la situación del club y van a aceptar rebajar sus sueldos. De todo esto hablaba ayer el presidente de Cerezo a Radio Marca.
Bueno, nosotros tratamos los ERTE, el ERTE ya es una cosa oficial, todo el mundo está haciendo ERTE, todas las grandes empresas están haciendo ERTE, pero el ERTE no significa el ERE, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Una cosa es el ERTE y otra cosa es el ERE. Yo entiendo y comprendo que todas las grandes empresas están haciendo sus números y están preparando lo que realmente se tiene que preparar.
Y el tercero, que también lo adelantaba ayer Quique Iglesias, se ha hecho oficial, el Real Club Deportivo Español lo ha anunciado.
Y lo ha presentado ya ante las instituciones por el Español de manera unilateral por el 70% de las horas de trabajo. Se rebaja el sueldo y no la ficha de la primera plantilla, filial, juveniles y el equipo femenino informa al club de la conciencia y respeto con que se lo ha tomado el primer equipo, aunque también te cuento que el vestuario ofreció, me cuentan, otras medidas menos drásticas que no fueron ni siquiera atendidas. No hay ERTE para el resto de empleados.
Bueno, ya saben ustedes que el jefe de deporte de la cadena COPE, además de periodista, es un gran economista. Swankar, la cuestión que todo el mundo ahora se plantea, si un jugador de élite puede negarse a una reducción salarial.
Manolo, técnicamente sí es posible que un profesional se niegue a reducirse el salario. Pero también es verdad que con la que está cayendo, lo normal es que se produzcan acuerdos. Un jugador de fútbol no es muy distinto a cualquier otro tipo de profesional. Bueno, un jugador de fútbol de élite es bastante diferente porque lo que perciben son cantidades que prácticamente la mayoría de los mortales no tienen ni siquiera acceso cercano. Sí se puede negar técnicamente, moralmente creo que el club que pida a sus futbolistas un esfuerzo de este tipo finalmente llegará a cualquier tipo de acuerdo.
Bueno, y lo que todos queremos es que vuelva a las competiciones. Ayer Fouto adelantaba en la cadena COPE los planes con los que se trabajan. Vamos por parte, Fouto. ¿El plan para terminar esta temporada cuál sería?
Bueno, Javier Tebas sigue trabajando a la sombra con los diferentes escenarios. En permanente contacto con UEFA y con las autoridades sanitarias, se abre un nuevo escenario como anoche contábamos en el partidazo de COPE. Que la Liga se juegue en verano. No hay Eurocopa, no hay Juegos Olímpicos, así que nadie descarte la Liga en verano. Temporada FIFA se extiende más allá del 30 de junio para prolongar contratos y cesiones, así que con el calendario despejado, jugar en junio, julio o julio o agosto podría ser una opción real.
Y además recuerden que Fouto contaba que habría una pretemporada, una mini pretemporada de 15 días. Todo tiene que ver con la televisión. Este es el negocio. Arauz, el dueño de MediaPro, ayer, ¿qué comentó?
Pues llama a Roures. Manolo, el empresario catalán, concedió ayer una entrevista a los compañeros de RAC1 en la que aseguró que es absolutamente fundamental terminar esta temporada, ya que si no, el fútbol europeo perdería más de 7.000 millones de euros. Y además Roures puso fecha a la reanudación de la Liga Española.
En el mejor de los mundos, el mes de abril está perdido y el mes de mayo nos tocará hacer esas pretemporadas y aislamiento de jugadores y de todo el staff, así que forzosamente comenzarás a jugar, ya digo, siendo muy optimistas, a mediados de junio. Por eso no sería extraño que acabemos la liga.
¿Y están dispuestos los futbolistas Peña a jugar en verano?
Bueno, pues está claro que los jugadores ansían volver a competir y Williams, Iñaki Williams, el delantero del Athletic, no es una excepción. Confía en que se pueda completar la temporada y especialmente en que se pueda disputar la final de la Copa. Para ello, estaría dispuesto, como digo, a jugar en verano renunciando a parte de sus vacaciones. Así lo ha confesado en el partidazo.
Ahora lo prioritario es la salud de los demás y no nos ponemos fecha, pero a mí me gustaría jugar cuanto antes. Y respecto a lo de jugar julio y agosto, pues bueno, yo encantado. Al final sí que es cierto que perderíamos vacaciones, pero al final hacemos lo que nos gusta. Somos afortunados de hacer lo que nos gusta, de lo que hemos soñado toda la vida y la verdad es que por mí no habría ningún problema.
Los jugadores tendrían que renunciar a sus vacaciones. ¿Y la AFE qué dice de todo esto, Gemma Santos?
Están de acuerdo en comprimir esa temporada, o sea que están de acuerdo los jugadores en que sí que haya fútbol en Navidad y que haya más jornadas entre semana. Hasta entonces, como dices, en verano los jugadores tienen por convenio 3 semanas de vacaciones, pero nos dicen en el sindicato que esto también estarían dispuestos a negociarlo por esta situación extraordinaria. Y atención, Manolo, al protocolo acordado por AFE y Liga cuando regrese la competición. Los jugadores solo podrán jugar, entrenar y a su casa, nada más allá de eso para evitar contagios.
Bueno, y hay que decir una cosa, se barajaba la opción de jugar partidos cada 48 horas, pero Carlos Andrés Llamas, uno que ha sido futbolista y bueno y que ahora es entrenador, Mirola Yuki, ¿qué dice de esto?
Pues no ha podido ser más claro el entrenador del Sporting. La temporada actual hay que acabarla cuando se pueda, pero tienen que jugarse los partidos que faltan para acabar esta temporada. Y lo de jugar cada 48 horas le parece a Jukić imposible.
Segundo día es cuando los futbolistas se peor encuentran y cuando están más cansados y desgastados. Pienso que es imposible 48 horas.
Bueno, nos dijo Fouto, por tanto, que la temporada 19-20 habrá 15 días de pretemporada, que se jugará en verano y que se abrirá la ventana del 30 de junio. Pero, Fouto, para la temporada 20-21, ¿Qué se tiene previsto?
Pues apretarse el cinturón. Si hay liga en verano, es evidente que la temporada 2021 no arrancaría como estaba previsto. Así que hasta octubre daría tiempo a empezar respetando los 21 días de descanso de los futbolistas entre una temporada y otra. Eso sí, la temporada 2021, como decimos, tendría muchas más jornadas de miércoles, menos fechas FIFA con partidos amistosos que no valen para nada. Y ojo, fútbol en Navidad. Desde la liga se descarta un cambio de formato, ya que los derechos de televisión están vendidos por 38 jornadas de liga en primera.
Bueno, y hay que destacar que, como cada día, fiel a su cita, viene Gema Santos y un amigo de esta casa, Berti.
Sí, siempre muy fiel nuestro amigo Berti, que además está pensando en nosotros ahora más que nunca. Para todos aquellos que estén pensando en que ahora que no van a usar su coche tendrían que pagar menos por su seguro, pues que sepan que en Berti.es van a poder contratar el seguro Cuenta Kilómetros. Con él van a pagar solo por los kilómetros que usen. Entra ya en Berti.es y contrátalo como hemos hecho nosotros, Berti.es.
Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen los deportistas en cuarentena? Hoy nos ha sorprendido el entrenador del Barça, Quique Setién.
Ay, estoy aquí, que me acaba de dejar mi mujer la cuchara. Están saliendo una salsa de albóndigas maravillosa. Ah, mi especialidad es la tortilla de patata, esa me sale fenomenal.
Tortilla de patata, salsa de albóndiga, grande Quique Setién. Como grande también ha estado hoy el seleccionador nacional Miguel Ángel Díaz, Luis Enrique, que ha aprovechado para tuitear con los aficionados de La Roja.
Sí, en una semana en la que deberíamos haber jugado contra Alemania y contra Holanda, ha tomado la palabra el seleccionador para responder a 18 preguntas de los aficionados en las redes sociales de la federación. De aquí a que ya conceda entrevistas a los medios de comunicación queda solo un paso. Dice Luis Enrique que defiende el estilo de España porque teniendo el balón somos más fuertes, reconoce que los dos mejores futbolistas que ha visto en su vida son Messi e Iniesta, prevé un ambiente bestial en San Mamés al próximo año y no se moja, preguntado por quién compartiría esta cuarentena en cuanto a futbolistas se refiere, y asegura que España está capacitada para triunfar en la Eurocopa el próximo año.
¿Si tuvieras que ver algún equipo donde has entrenado?
Evidentemente mi etapa en el Barça y en el Barça fue una etapa maravillosa y siempre les estaré agradecido. Me quedo con toda la experiencia. Soy muy afortunado de haber podido estar tantos años en un club como el Barça.
Generación de jugadores preparada para quizá volver a ganar Eurocopa y Mundial.
Yo veo a la selección capacitada para ganar cosas. Lo que veo es que formamos parte del grupo de 6 y 7 selecciones que pueden acceder a ello.
¿Por qué no convocas a Iñaki Williams?
Iñaki Williams es un gran delantero, joven. Claro que puede venir a la selección, sin ninguna duda. Y convocamos a los jugadores en función de lo que consideramos mejor para nuestro equipo.
Bueno, pues Iñaki Williams estuvo ayer en el partidazo y nos relató, Peña, cómo es un día de cuarentena.
Sí, el delantero rojiblanco comparte confinamiento con su novia y aunque para una pantera siempre es duro estar encerrada, Williams pasa el tiempo en base a una rutina que incluye ejercicio físico, prácticas como cocinillas y desgastar la videoconsola.
Bueno, lo estoy pasando con la novia. La verdad que mi familia, mis padres y mi hermano están en Pamplona y la verdad que me he quedado con la novia aquí en Bilbao. Nos han traído un par de máquinas para poder hacer ejercicio y la verdad que haciendo ejercicio, jugando a la Play y viendo la tele.
Casi nada. Peor lo debe tener Carles Pérez, el jugador del Barça que está solo en Roma, ¿no, jurado?
Sí, está solo, cerrado a cal y canto en Roma, sacando, eso sí, 4 horas al día para seguir en forma. En Italia les han dicho que quietos en casa hasta el 4 de abril. En su cabeza, la idea de seguir demostrando que puede triunfar en el conjunto romano. Así hablaba de su encierro anoche en el partidazo.
Llevo 17 días encerrado en casa, sin salir. El club nos dijo que nos quedáramos el más tiempo posible en casa y, bueno, aquí la verdad que en Italia las cosas no están muy bien, están más o menos como en España y bueno, prefería estar en casa y no moverme, la verdad.
¿Estás
eso acompañado? Es lo que ayer hablaba y ayer esperaba Carles Pérez, pero yo creo que el que nos ha abierto los oídos ha sido Oliva hoy, un jugador del Sevilla.
Sin duda, están surgiendo frases estos días, Manolo, que seguro que nos invitan a reflexionar, como por ejemplo la que ha protagonizado el jugador del Sevilla, Oliver Torres, que en una entrevista con los compañeros de Canal Sur, preguntado por lo que más echaba de menos en este parón sin fútbol, decía esto.
Siempre digo que es verdad que lo felices que éramos y no lo sabíamos, ¿no? Hay veces que en el día a día te preocupas o te enfadas o piensas en cosas por pensar y realmente cuando vienen este tipo de situaciones es cuando realmente valoras las cosas pequeñas que al final son las más grandes y las más importantes.
Lo felices que éramos y lo felices que vamos a ser, seguro. Hablamos de solidaridad, que es lo que más feliz nos hace, porque hoy Arantxa Rodríguez, el Real Madrid, ha hecho un llamamiento a la donación.
Sí, lo han hecho los jugadores de la plantilla de fútbol y baloncesto del Real Madrid, animando a través de las redes sociales a los aficionados a que se sumen a la iniciativa del club, que ayer anunció que iba a convertir su antepalco en un gran almacén de material sanitario. Vamos a escuchar el llamamiento de Zidane, Lasso, Hazard, Modric, Rudy Fernández, Felipe Reyes o Campazo, entre otros.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
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 Futbolistas y baloncestistas del Real Madrid pidiendo la solidaridad. Juan Arias, la que tiene el Español, ¿qué es lo que ha hecho?
Ha puesto el estadio de Cornellà Prat y la ciudad deportiva de San Adrián del Besòs a disposición de la Generalitat de Cataluña en caso de que la institución necesite ambas instalaciones para luchar contra el coronavirus, tanto a nivel sanitario como logístico.
Hay que destacar que cuando escuchamos que Guardiola o Messi donan 1 millón nos llevamos las manos a la cabeza, pero a mí me encanta lo que ha hecho un futbolista del Cádiz, Rubén López, ¿qué ha hecho Alejo?
El jugador quiere agradecer así el trabajo de los sanitarios, de todos los que están luchando contra esta pandemia. Iván Alejo, futbolista del Cádiz, dona 10.000 euros para comprar material para luchar contra el coronavirus que va a destinar al hospital de su ciudad, Valladolid.
Quiero poner mi granito de arena y ayudar en la lucha contra el coronavirus en mi ciudad, Valladolid. Soy consciente que hay mucha gente que lo está pasando mal.
10.000 euros, pacientes. Que es mucho seguro para la ficha que tiene el futbolista pucelano del Cádiz. Y la solidaridad también se siente en el extranjero, ¿no, Arauz?
Sí, señor Manolo. Por ejemplo, el mítico estadio de Maracaná se prepara para convertirse en un gran hospital de campaña para acoger a los enfermos de Río de Janeiro. Novak Djokovic, por su parte, ha donado 1 millón de euros a las autoridades sanitarias serbias para comprar respiradores. Y este que vamos a escuchar es Jürgen Klopp.
Hello. Myself.
Y es que el técnico del Liverpool, Manolo, ha querido agradecer y reconocer a los sanitarios que trabajan en los hospitales de Inglaterra.
Bueno, nosotros les recordamos que hoy el Real Madrid ha acabado ya su cuarentena y afortunadamente para las dos plantillas no ha vuelto a darse ningún positivo. Sí que nos llega una noticia que tiene que ver con el Celta. Santi Peón, Pionesisto, ¿se ha pasado la cuarentena por dónde?
Es una noticia a la que ha tenido acceso Cope Vigo. Pione Sisto decidió volver a Dinamarca. Ante la imposibilidad de viajar en avión por el cierre de fronteras, se montó en su coche y recorrió los casi 3.000 kilómetros que separan Vigo de su país de origen. Lo más grave, que se fue sin permiso del club, al que avisó estando ya de viaje y saltándose todas las recomendaciones sanitarias. En el club se plantean sancionarle duramente y no se descarta incluso tomar medidas más drásticas.
Bueno, y 3 noticias más sobre el estado de salud de 3 personas que tienen que ver con el deporte y con el Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, empezamos con Alfonso Reyes, el presidente de la ABP, que en su 15º día hospitalizado ha recibido el alta, es decir, ha ganado su partido particular con el coronavirus. También Fernando Martín, ingresado desde el pasado lunes en el mismo hospital de Puerta de Hierro, hoy ha salido de la UCI. Y Paco Sanz, que está ingresado desde el domingo, hoy le han retirado el oxígeno, ha hablado con los compañeros de COPE Mallorca para agradecer a los sanitarios, que son sus héroes particulares.
Sí, sí, la verdad que son unos héroes. Estoy en la Mesa de Aravaca, aquí al lado de mi casa de Madrid, y las enfermeras, las pobres, van hasta arriba, van parecen momias las pobres, y no, nunca les falta una sonrisa, una palabra de apoyo. La verdad que son las heroínas de este.
Hay más noticias que contar aquí en los deportes de la COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El gran oeste americano y la Edad Media.
¡Mami!
Con un gran Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Robin Hood, príncipe de los ladrones. 2 de Kevin Costner. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Bueno, suenan las fanfarrias de los Juegos Olímpicos y ya se está trabajando Ángel García en el diseño de los del año 2021.
Y por lo menos tenemos dos certezas, Manolo, que todos los clasificados para Tokio 2020, el 53% de los atletas olímpicos, van a conservar su plaza y sus mínimas en 2021, y que la decisión sobre las fechas será en las próximas tres semanas. Desde Japón siguen diciendo marzo-abril, yo no lo veo, con fútbol, con la NBA, con Augusta en plena ebullición. Julio-agosto sigue pareciendo la mejor opción y por ello apuestan Sebastián Coe y varias voces del COI.
Hablamos del deporte rey de los Juegos, el atletismo, que siguen cayendo Gil. Mítenes Diamond League.
La Liga del Diamante. Las programadas para el mes de mayo, Estocolmo, Italia y Rabat. En peligro las de junio, Eugene, Oslo y París, donde recordemos, sigue programado el europeo al aire libre la última semana de agosto.
Y además, Pilar Casado, nos llegan nuevos positivos en el baloncesto europeo y en la NBA.
El Fenerbahce turco ha confirmado 4 positivos, entre ellos un jugador y el jefe de prensa del equipo. Otro en Ucrania, de un jugador del Montaquit Fuenlabrada, al que dieron permiso para volver a su país, que es Bobrov. La buena noticia llega de la NBA. Los primeros que dieron positivo, es decir, Rudy Gobert y Donovan Mitchell, ambos de los Jazz, ya están recuperados.
Bueno, ¿quién ha dicho que este fin de semana no iba a haber motociclismo? Carlos Miquel, cuéntame. Porque es verdad que va a haber motos este fin de semana.
Sí, pero virtuales, de videojuego, y van a competir, eso sí, algunas de las estrellas del Mundial. A 6 vueltas en el circuito de Mugello, Marc Márquez, Àlex Márquez, Maverick Viñales, Àlex Espargaró, Àlex Rins y Joan Mir. Bueno, va a merecer la pena porque van a ir como cafres, eso sí, será virtual y se podrá ver por DAZN y por el canal de MotoGP.
Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de motociclismo virtual, Millán, recomiéndanos para este fin de semana un videojuego de esos que a ti te molan.
Hoy, Manolo, voy a hablaros del Tabletop Racing World Tour, un videojuego de carreras de coches, pero no de coches normales, sino de coches en miniatura y totalmente tuneables. Lo recomiendo por su precio, menos de 5 euros, y porque está en todo tipo de plataformas. El concepto del juego es muy parecido al Mario Kart, y aunque tiene la posibilidad de jugar en multijugador, la modalidad más completa es la de campeonato, donde ganar carreras nos ayudará a conseguir monedas para comprar nuevos coches e ir mejorándolos. Es un juego muy entretenido y competitivo, y para su bajo coste, la duración y las horas que se puede uno pasar jugando hacen que sea sin duda una apuesta segura.
A las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo, pero creo que ahora, Expósito, tienes ahí a un grupo de sinvergüenzas que quieres hablar con ellos, ¿no?
Sí, bueno, tengo algunos buenos y otros los de deportes.
Bueno, pues entonces, ¿vale? Yo estoy en los buenos.
No te vayas, tío, aguanta un poquito. Gracias, Manolo, hasta ahora.